Este bar parece un bar, pero para mí es una historia. Una vez Elías, mi padre, se pidió un sándwich de queso y mayonesa. La mayonesa estaba en mal estado, así que Elías llamó al dueño y discutieron. La leyenda dice que Elías estrelló el frasco de mayonesa contra esa barra. No es una gran historia, apenas un recuerdo, pero como no tengo tantos de mi padre, lo menciono.
Club Lumière.
Club Lumière.
Temporada 17. Seguimos. Seguimos respirando celuloide.
Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre.
Chorros.
No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
Es hora de sangre, cuchillos y gritos. Cine de terror. Por Ramiro García Bogliano.
Continuamos en Club Lumière, son las 6 de la tarde aquí en la ciudad de La Plata y tenemos el placer, como bien lo anuncia la presentación, de tener del otro lado de la línea al enorme, al queridísimo Ramiro García Bogliano. Maestro, ¿cómo le va a usted?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
Estamos muy bien, muy contentos de recibirlo en una tarde algo de sol, algo gélida. Sabemos que el mal tiempo y los deseos perversos son parte de su clima, de su vida diaria. Y nosotros lo queremos así como usted es, porque bueno, ya lo aceptamos. Y en el marco de eso, tenemos buenas recomendaciones para pochoclear este fin de semana.
Sí, bueno. Hay una que creo que va a ser la primera vez en bastante tiempo, no voy a hablar negativamente de una película.
Puro y absolutamente en negativo. Bien, vale
casi
la pena también.
Casi en negativo, casi. Tengo un pequeño porcentaje de cosas a favor. Y en otro caso es una película también muy muy más sorprendente y más recomendable que ha salido en streaming hace poco.
Bien, lo escuchamos, a ver.
Bueno, vamos a encargar primero la película que tenemos ahora mismo en cartel, que es Megan 2.0. Dirigida por Gerard Johnston. Uh-huh. Recordemos un poquito, porque tampoco pasó mucho tiempo, ¿no? Desde el lanzamiento de la primer Megan, producción de James Wan, bueno, uno de los habituales aquí cuando hablamos de estrenos, Bueno, pues yo creo que desde que estamos aquí en Club Lumière hemos recorrido gran parte de su carrera.
Absolutamente.
Películas como director o productor, uh-huh. Ya sabemos las películas de Conjuring, las películas de Insidious y otras películas absolutamente maravillosas que uh-huh. aquí me encantaron, como Insidious, ¿no? Aparte Jason Blum, por otro lado, que es Blumhouse, lo que ha sido la fuerza, por lo menos durante muchos años, junto a James Wan, que ha, ¿no?, que ha definido un poco lo que es el cine comercial de los últimos años. Bueno, que luego le he ido ganando el terreno a 24 y tal, pero bueno, todo eso lo hemos ido comentando aquí. Vinieron fuerzas en la primera, una película post-pandemia, muy sencillita, una especie de actualización de película de muñeco asesino, aunque uh-huh. en este caso es una muñeca de compañía generada por... empoderada por la IA.
Okay.
Y bueno, por la misma protagonista en la película, y por supuesto las cosas se tuercen y muere gente inocente, ¿no?
Ah, claro.
La película original funcionó estupendamente. Es una película, digamos, dentro de lo que es los presupuestos de Hollywood, una película de un presupuesto muy chiquito.
La 1, siempre mucho... hablamos de la 1,
sí,
¿no?
Estamos hablando
bien,
de la 1.
Bien, bien.
Generó muchísima taquilla en el mundo y muchísimos seguidores. Y bueno, se apresuraron, digamos, a hacer esta secuela, y en contra, digamos, de lo que suele ser lo habitual, uh-huh. digamos, en vez de hacer una especie de continuación que no se salga mucho de la línea, en este caso se ha hecho Megan 2.0, que tenemos ahora mismo en nuestras pantallas. Uh-huh. La dirige el mismo director, Gerard Johnstone. El único tema aquí, digamos, que yo veo después de mi apreciación de la película, es que la guionista no es la misma. La original estaba escrita por James Wan y Akela Cooper. Y en este caso, el director Gerard Johnstone es el que asume el guion y la dirección de esta nueva entrega de Megan.
Ramiro...
¿Qué sucede en esta...?
Perdón. No.
No,
te iba a decir, me quedé con esta cuestión de que vos hablabas como también esa especie de subgénero relacionado con los muñecos asesinos, ¿no? Uh-huh, que por lo general son, ¿no?, aquellos personajes que se presentan como objetos inofensivos ante sus dueños y después utilizan esta apariencia inocente para terminar engañando a las víctimas y hacer actos sumamente violentos. Y yo recordaba, que hay toda una tradición como Chucky, Annabelle, pero por lo general son películas que ya se presentan muy, muy dentro del género de terror, muy en clave clase B, por lo general, ¿no?
Sí, evidentemente la película, digamos, evidentemente desde el guión, la original se asumía con ese punto de ridículo, y de hecho... Claro. Jugaba a favor de eso, digamos, hay una secuencia que se hizo como muy viral, que fue el famoso baile de Megan en el pasillo, que para mí fue uno de los momentos épicos de la película.
Sí, sí, sí.
La lógica que se utilizaba en la original, lo cual es muy, muy interesante, es casi como era un animal de compañía, casi. Y el tema de ese recurrir a la violencia era un poco cuando veía que alguien le estaba perjudicando, pues iba más allá de lo programado. Y llegaba como a terminar o a cometer actos de violencia, ¿no? Entonces estaba como bien pensado, una película pequeña, de una ambición como muy acotada, incluso pues, se podía imaginar que se podían hacer más cosas con un presupuesto superior. El tema es que cuando entramos en Megan 2.0, el enfoque ya desde los trailers uno puede ver que la película se ha pasado a una especie de película de acción de alta tecnología, que también podría ser un recurso interesante sobre el papel en uh-huh. el que Megan, al estilo de Terminator, entre Terminator 1 y Terminator 2, Megan pasa a ser la aliada positiva, la buena, y se termina a enfrentar, por supuesto, a una IA negativa, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre el papel, esto podía salir bien, digamos, tratado de otra manera. El tema es que la película no solamente abandona, digamos, esto no es mi gran problema, digamos. Mi gran problema no es que abandone casi en un 100% el terror, que era como la base de lo que hizo funcionar a la original tanto, uh-huh. sino que básicamente es una película que no se decide, o al revés, quiere agarrar a todo el público, quiere ser lo más amplia de público posible, y eso también responde al tema de que le dieron como más del doble del presupuesto de la película original, y se convierte en una película, digamos, como indistinguible de muchas otras películas como de aventuras para niños, con elementos de ciencia ficción, con elementos de diversión. Es casi, te diría, como una versión de un mal Pixar de qué se puede hacer con un personaje como Megan convirtiéndolo en superhéroe, ¿no? Entonces la película está más atenta a que el espectador tenga un chiste cada 30 segundos o una respuesta más o menos canchera cada 30 segundos y no le da espacio, digamos, ni a la trama, digamos, para ser especialmente interesante, porque la trama va variando de, bueno, ahora hay que ir a conseguir no sé qué chip a no sé dónde, y los personajes van corriendo por ahí y chistes en medio y frases, eso, como he dicho, cancheras. Entonces, no, la película está hecha casi, digo, que ahora viene siendo como una especie de crítica recurrente a algunas películas que salen últimamente, sí parece generada por IA, tristemente, sí. Y no se define y no le mete realmente, o sea, no es una gran película de acción, no es una gran película para chicos, no es una película de terror, es una película para mirar de fondo así o ponerla fondo en tu casa y olvidarte. Hay gente igual que con esa cabeza, pensando que es una película que podría ser como cualquiera de estas para pasar el rato en el streaming, por ahí pueden pasar un rato más o menos agradable, pero la película es que no se define. Yo lo achaco un poco esta necesidad, digamos, como de hacer un IP, ¿no? Como dicen, una especie de marca que tienen ahora las grandes productores, y claramente Blumhouse está queriendo hacer esto, ¿no? Pasarse a tener unas franquicias grandes que puedan ser como multimediales, ¿no? Uh-huh. Y uno puede incluso visualizar la cantidad de muñequitos de Megan y la cantidad de jueguitos e incluso de aplicaciones de IA que pueden vender con esto de la película, pero para mí como película choca brutalmente, ya sin llegar a meternos al discurso un poco extraño que tiene la película, ¿no? La primera, bueno, como buena película de terror o como buena... ¿no? Incursión en el terror es, bueno, a ver cuáles son las ansiedades actuales, que son los temas que realmente están como creando inquietud en la gente, bueno, el tema de la IA, el peligro de lo que puede ser darle demasiada cuerda al tema de la IA. Aquí la película, sin revelar mucho, aunque digo, no va a haber grandes sorpresas, nadie va a saltar en su asiento ni nada por el estilo, casi el discurso es el contrario, ¿no? La película termina una especie de conclusión de, bueno, tampoco nos pasemos con el IA, que el IA puede estar muy bien, o la IA, y simplemente hay que tratarla con cuidado y educarla a la IA, como si la IA no viniera ya con un condicionamiento por parte de quien la crea, ¿no? Pero bueno, complicada película, tiene dos momentitos en los que parece que la acción va a repuntar, mínimamente, visualmente va a arrancar en el último acto, con algunos recursos visuales que recuerdan un poco a Upgrade de Lake Wannell, la película que es del colega de James Wan, que aquí comentamos hace bastante tiempo. Luego tiene un momento, una pequeña incursión musical que logra casi ahí acercarse a ese momento de absurdo totalmente divertido de la original, y poco más, la canción de los títulos de crédito que suena al final, que bueno, que vamos a escuchar aquí en Club Lumière.
Bien, en un rato lo escuchamos, pero había algo, desechamos Megan 2.0, había algo que le interesaba un poquito más.
No, Sinners, que no sé, no entiendo por qué no la comentamos en esta sección.
Se nos pasó.
Cuando estuvo en cartel, se nos pasó. Bueno, Sinners, la película, digamos, de Ryan Coogler, el director de bueno, si no me equivoco, las dos primeras películas de Creed, pero también de las dos primeras de Black Panther, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Un director que a mí realmente no me vuelve loco, digamos. Había hecho una película interesante, pequeñita, un poco, que es la que hace que él haga su carrera, digamos, que se llama Football Station, que la podemos encontrar en Amazon Prime, y también con Michael B. Jordan. Es un poco como esa colaboración que nace del cine indie, y ellos un poco como que toman un lugar prominente en Hollywood a partir de ahí. Esta película es un poco como otra vez Coogler saliendo un poquito de las películas de franquicia y queriendo hacer una película como más personal, pero también con una patita, ¿no?, puesta un poco en el cine pochoclero, industrial. Y la verdad a mí me parece una película muy interesante. Tiene un elemento vampírico que sobre todo se va revelando de manera clara, digamos, en la segunda mitad de la película y juega de una manera como muy, muy clara en la segunda mitad de la película. A mí personalmente la parte que más me interesa de Sinners es la construcción del mundo, que se toma esa muy calma primera hora en la que simplemente se va preparando como el escenario para que el enfrentamiento de humanos vampiros suceda en la parte final, ¿no? Y esa segunda parte, evidentemente, ya se ha comentado muchísimo, referencia, o uno puede sentir ecos clarísimos de películas como Del Crepúsculo al Amanecer, de Robert Rodríguez, o Asalto al Precinto 13 de John Carpenter. Incluso una película muy linda hecha también por un director afroamericano en los 90, que se llama Demon Knight. Así que nada, una película muy curiosa que, ya digo, por la misma, esta primera hora, digamos, de planteamiento de mundo, se diferencia un poco de las películas un poco adocenadas de género que estamos viendo, ¿no?, a veces.
Bien, tenemos, justamente vamos a dedicarnos en un rato a analizarla más en detalle, pero sí, la verdad que coincidimos bastante, es lo nuevo de lo nuevo, que así todo, con todos esos peros que uno puede poner, ha tenido muy buena repercusión a nivel internacional en el primer semestre del cine internacional. Es como una de esas cosas raras que aparecieron, que repercutieron bastante en el público y que tiene bastante originalidad, ¿no?
Bien, yo creo que precisamente responde más a eso que a otra cosa. Claro, yo creo que es una película bien lanzada, bien promocionada por el estudio, un estudio que puede ponerle dinero a la promoción, pero también la gente también está ávida de ver cosas un poco que no son como repeticiones de, ¿no? Porque llevamos como unos al menos 10 años en los que estamos repitiendo, reivindicando, reivindicando, y aunque esta película tome elementos de otras películas, que eso es inevitable, eso pasa siempre, o suele pasar a menudo, la propuesta en nuestro contexto es original, y también una película, ponele, de como de género, de acción, pero que también es un drama y todo eso, protagonizado por un elenco principalmente afroamericano, también es llamativo, ¿no? Y ha tenido mucho apoyo, digamos, de lo que es la industria, digamos, de grandes directores apoyando claramente este lanzamiento, ¿no?
Tal cual. Bien, y tenemos buena música. Usted había mencionado algo de Megan 2.0.
Sí. Bueno, vamos a terminar con dos canciones, digamos, que riman bastante, pero la primera es el momento de que dije, ¿por qué no habrá estado a esta altura toda la película completa? Que es el tema de la secuencia final de créditos de Megan 2.0, una especie de reversión, creo que le han quitado un par de cositas, de The Boys Wanna Be Here, de Peaches, como una artista mítica de la electrónica de inicios de siglo y que, bueno, aún sigue hoy. Y luego vamos a poner con un tema que combina muy bien, que es Disco Tracks de Lady Tron también, en esa clave de música electrónica, esa música que podría sonar en el mundo de Megan.
Bien, perfecto. Maestro, gracias por estar del otro lado, estaremos atentos a estas recomendaciones. Está bien la aclaración de Megan, tenemos que ser la voz disonante que dé cuenta a la industria de los pro y contra de sus producciones, así que gracias por estar ahí, y también tomamos en cuenta a Sinners, ahora vamos a desarrollar un poquito más. Maestro, muy buen bien. Fin de semana y buen cierre de estos días. Abrazo enorme, igualmente. Hasta luego.
Abrazo.
Hablamos con Ramiro García Bugliano, ¿sí?, nuestro maestro del horror y el terror, con mucho análisis aquí en Club Lumière.
The girls wanna be her. The girls wanna be her. her deed will never leave. Amy Lovett.
No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa...
A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que...
La perdió.
La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, meditación, una bruja... Lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda.
Basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. Acá no hay soluciones mágicas, no hay. Acá lo que hay que ver es qué necesidad tiene usted de involucrarse en situaciones que eran la crónica de un fracaso anunciado. Uno no se enamora de una mujer. Se enamora de una situación. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo.
Club Lumière.
17, 19 horas. En la UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La UNE
está en el medio. We'll be right back.
Familiar con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, casi las 6:30. Nos queda media hora de programa aún. Vamos con otra recomendación, en este caso cine dinamarqués que está en las salas, ¿sí? Aquí le han puesto La Venganza. El título original es Guardianes, pero bueno, se supone que viene mejor. La Venganza, que tiene como protagonista a la actriz que en su momento nosotros vimos en Borgen, una actriz dinamarquesa que ahora les contamos bien cómo se dice el nombre, lo cual es básicamente lo que permite que se estrene la peli, ¿no?
Tal cual, así es, Lisandro, un film que nos traslada a Dinamarca para contarnos la historia de una guardia de seguridad acá en la ficción llamada Eva, que ya trabaja en el ala mínima de seguridad de un penal danés. Ahí las cosas son bastante tranquilas, la relación entre los reclusos y los guardias de seguridad es muy amena. De hecho, ella es profesora de yoga, de muchos de los presos, también da literatura, pero bueno, todo cambia cuando ella ve ingresar a lo que sería el área de máxima seguridad a un joven que ella reconoce de algún hecho traumático del pasado. A partir de ahí, y apenas ella se entera, lo que pide es cambiar la zona, para estar bien cerca de ese prisionero. Y como decíamos, Lisandro, a partir de ahí un film que reflexiona sobre varios dilemas morales, ¿no? Centralmente el perdón y si tiene sentido la venganza, ¿no? El hecho de la venganza.
Sí, este tipo de películas europeas trabajan especialmente, digamos, como lo hace Haneke y como lo hacen otros varios autores, los conflictos morales. ¿Sí? En principio hay una historia bastante sólida, que es la que protagoniza, como dijimos, Sisse Vevet Clausen, así se pronuncia el nombre de la actriz dinamarquesa que protagonizó Borgen, la que era primera ministra y acá hace de guardia cárcel. Ella representa a esta guardia cárcel que entonces decide pasar de un área a otra. Toda la reconstrucción de la vida en cárcel está bastante bien, es un trabajo corporal el que hace ella y los otros actores, el joven recluso y el que es el jefe de guardia cárceles, digamos. Los tres, que son los tres protagonistas centrales, hacen buenos papeles, insisto, con mucho esfuerzo personal en lo físico, son esas películas exigentes. Y además nos lleva a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿qué haría yo en su lugar? ¿No?
Tal cual.
Les encanta este tipo de películas a los dinamarqueses, a los europeos en general, y me parece que es realmente lo reivindico, no me estoy riendo de eso, no es irónico, sino que me parece que al contrario está bueno, porque son esas películas como Bergman Clásico o como el Allen originario, más allá de las comedias, que nos llevan a algún punto de conflicto a nosotros y de incomodidad, si se quiere también, sí. ¿No? En el sentido de tranquilamente podríamos ser nosotros quienes hiciéramos esto o aquello. Bueno, la verdad es que está bien, es llevadera, me parece que está bueno como para disfrutar, es este tipo de cine que nos lleva como a la reflexión, ¿no? Después charlar, si la vemos con alguien o uno mismo, analizando el devenir, además de el retrato de ese clima particular como es la prisión, ¿no?
Sí, sí, es una película que cuenta la historia de una guardia cárcel en un correccional, pero que en ningún momento salimos, salvo, bueno, va a haber una escena que tiene un poco de aire y que salen de la cárcel, pero es prácticamente la vida dentro de la cárcel, la cual ella parece totalmente aceptada, ¿no? En su cotidianidad, en su vida. Y en ese sentido, como decimos, se produce esta especie de como de fábula moral, sí, que tiene que ver, bueno, un poco con la decisión de ella de ante un recluso de máxima seguridad, un preso muy hostil, muy violento, con ataques de ira, digamos, qué hacer, ¿no? Si en algún momento ejercer, digamos, la violencia o no. La Venganza, perdón, uh-huh. sobre este recluso. Bueno, y en ese sentido, como decías, sí, un cine estrictamente moral, que bueno, que ayuda como a reflexionar, ¿no?
Sí, y también a ponernos incómodos en el sentido de, bueno, tampoco por ahí poder concluir claramente qué haría yo o qué pasaría. Está bien, me parece que está bueno. Es como ese cine distinto. Se llama La Venganza, ¿sí? Película dinamarquesa en salas de cine que te recomienda Club Lumière.
No sé si fue ayer cuando estábamos odiándonos, cuando estábamos quejándonos de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. No sé si está bien guardarme la segunda porción, porque quiero comer tres, y yo no sé si está bien,
no sé si está bien
armar un podio de un solo escalón,
de un solo escalón,
un Guinness de lo que pudimos ser,
lo que pudimos ser,
el Guinness de lo que pudimos ser.
Ha insistido en que hablemos. Desde pequeña solo fui una molestia para ti. Pero a pesar de mi insignificancia, yo me esforcé por serte útil. Porque te adoraba. ¿Te acuerdas del día en que Alberto murió? Sí, claro. Estuvisteis discutiendo. Te tenía acorralada. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Yo sabía que él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco.
Rebeca, ¿estás ahí?
Sí, un momentito.
Por eso se durmió mientras conducía. Si yo no llego a matarle, él no te habría concedido el divorcio. Y tú no habrías vuelto a cantar, ni a hacer películas, ni a amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que la disfrutaríamos juntas, que nunca nos separaríamos, pero no cumpliste tu promesa. Y eso creo que nunca te lo perdonaré.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Yo
siempre el cambio te llevas. Pensás en vos.
Qué pena, hija mía. Tan joven y ya estás como vaca sin cencerro.
¿Como vaca sin cencerro?
Sí, perdida, sin rumbo, sin orientación, como yo.
¿Como usted?
Yo también estoy como vaca sin cencerro, pero a mi edad es más normal. Por eso quiero vivir aquí, en el pueblo. Cuando las mujeres nos deja el marido porque se ha muerto o se ha ido con otra, que para el caso es igual, nosotras debemos volver al lugar donde nacimos, visitar la ermita del santo, tomar el fresco con las vecinas, rezar las novenas con ellas, aunque no seas creyente, porque si no, nos perdemos por ahí como vacas sin cencerro.
Mamá.
Ay, hija mía. Con lo que me costó sacarte adelante.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Estreno.
Un capítulo estreno en Club
Lumière.
¿Saben lo que es ordinario? Querer ser lo que uno no es.
¿Viste cuando todo lo que hay es lo que querés?
Sí,
eso.
¿Quién hubiera dicho, que ibas a poner un local, tener empleados, pagar aportes?
¿Pagar qué?
Perdón, ¿puedo, Micaela Goyena?
Sí.
Esto es para vos.
¿Vieron que va a salir un documental de Marcos Busi?
¡Ay!
Marcos Adrián Guzzi.
¿Por qué suena tan...?
Ay, gorda, el dueño de todos los boliches de la costanera. Que lo encontraron con dos putas muertos en la casa.
¡Estás muerto, Paola!
¿Qué mierda estás haciendo acá?
¿Esa es tu casa? Yo también dejo a mi familia y amigos por este caserón, ¿eh? Paola nos está buscando, Marina. Tenemos que devolverle el favor.
Quiero que me voten este tipo. Es un pendejito, empresario, importante. Lucas Romero.
¿Vos estás en pedo, Paola?
No, no, si no lo querés hacer, no te estreses. Total, mañana todo el mundo se va a enterar que ustedes mataron a Guzzi.
Este chiquito no te toca ni con un palo.
Para, habla por vos, porque yo me tengo fe.
Rebotaste.
Sí.
Te dije. Dos hurracas. ¿No sentís que deberíamos pensar un plan más acorde a nuestra edad?
Hay una sola cosa que le importa a los tipos, que los conmueve de verdad.
El Diego.
No, una buena trola. Y si son dos trolas juntas, mejor.
Hola.
Queremos decirles que fueron seleccionadas para este trabajo exclusivamente por su apariencia, pero que también confiamos en sus instintos.
Son malísimas.
Viudas negras atacan de nuevo.
Viniste tarde anoche. ¿Dónde estuviste?
Mis amigas no saben de dónde vengo.
De Flores vení, Marina.
¡Marina! ¡Saludame, idiota de mierda!
Les doy 24 horas para que me entreguen al pendejo.
¡Putas y chorras! ¡Todo lo que odio!
Volvimos, Negri.
Bueno.
Suena rock and roll, ¿eh? Viudas negras, putas y chorras. Esa es la nueva serie de y con Malena Pichot. Una serie que ha llegado a Flow. En Flow ya está completo. Y tanto TNT como HBO Max van estrenando semana a semana. Una serie en clave de comedia, divertida, entretenida, que viene a tener el otro punto de vista en relación a los famosos casos policiales de viudas negras, de estas mujeres que seducen a hombres para luego dormirlos y robarles, cuando nosotros en general conocemos solo la crónica policial.
Claro, sí. Es un nombre de la crónica policial, ¿no? Uh-huh. Viudas negras, en este caso se toma para contar una serie que viene a narrar la historia de dos amigas, Maru y Mika, acá interpretadas por Pilar Gamboa y Malena Pichot, que en su juventud fueron viudas negras y que en el presente deben reencontrarse después de 13 años para cumplir una misión, hacer un último trabajo, uh-huh, ¿sí?, con una persona que están en deuda. Y a partir de ahí, una serie de 8 capítulos que va por la comedia policial, que habla sobre los mandatos sociales de género y de clase que tienen las mujeres, pero Lisandro con mucho, con una mirada muy ácida sobre la sociedad, pero con mucho humor también, ¿no?
Sí, muy al estilo Malena Pichot, creo que sabe manejar muy bien el humor, el timing, la actualidad, se ríen de las mujeres prototípicas de los barrios cerrados, tienen esas formas de hablar engoladas, de las que se ríe y mucho. Sí, creo que
y Pilar Gamboa hace un poco los dos registros, ¿no?
Exacto.
Por un lado tiene como tiene esa forma de hablar, porque ella, bueno, trata de
ocultar su pasado.
De ocultar su pasado, de justamente por eso dice, bueno, me tenía bloqueada hace 13 años, se arma como otro otra vida para justamente para quedar bien con sus amigas del country, se hace un currículum nuevo, etcétera, pero a la vez sigue siendo esa chica de Flores. Entonces, por momento maneja los dos registros de uh-huh, habla como una cheta de country, pero por momento vení que te cago a trompada y sale la piba de Flores, ¿no? Uh-huh. Como si estuvieran uh-huh, dos personalidades en una, me parece, en algo que también es de lo más gracioso de la serie.
Sí, Pilar me parece que es un sostén muy claro y que después está llevada muy bien la historia, la acción. María Fernanda Callejón vendría a ser la pesada que las obliga a hacer una acción, también está muy bien. Y creo que, como nos sucede
con... Y quién preparaba toda la logística cuando, exacto, justamente era Pilar Negra, ¿no?
Y como temática, bueno, el tema de la narratividad que, no, como venimos diciendo, viene tocando actualmente, que es poner en conflicto el lugar de la mujer en la sociedad actualmente, ¿no? Entonces, otro punto de vista de qué es lo que lleva a una mujer, en el primer capítulo dice eso, empieza Malena Pichot diciendo eso, digamos, de qué lleva a una mujer ser una viuda negra, o por qué, o qué hay detrás de esas mujeres que deciden eso, no como análisis social, no como reflexión profunda, sino en tono irónico, pero develando también las varias aristas que implica la delincuencia en general y estos casos en particular, ¿no? También un poco el lugar del hombre que acepto y que ingresa en esas situaciones. Es divertida, es entretenida, está muy bien para pasar el rato, media hora, 35 minutos cada capítulo. Es súper, súper llevadero, con un elenco muy bien todos, nombramos un montón, muchos de lo que eran el clan Pichot y otros más, y luego actores de trayectoria, Georgina Barbarossa, Pachu Peña, digamos, de todo. La verdad que está muy bien. Y esto que decíamos, o sea, es financiamiento privado, ¿no? Sí. O sea, no hay el Estado presente. Un financiamiento privado que así todo permite, haciendo como una recopilación del primer semestre, nos permite ver temáticas sensibles que tal vez uno pensaría que el privado por ahí quiere ir más a lo, digamos así, a lo elemental y lo menos profundo. Quieras o no, hablar de viudas negras es hablar de un lugar distinto del lugar de, digamos, de acusación de delincuencia promedio sobre la mujer, ¿no? Entre otros temas. Me parece que en ese sentido está bien, como fue darle rienda desde Netflix al Eternauta, digamos así, todos se pueden ver cosas distintas, digamos, conviene dar cuenta de todo eso en conjunto, ¿no?
Sí, porque además es en clave feminista, uh-huh. Tiene perspectiva de género, uh-huh. Claramente viene a hablar sobre los mandatos sociales que sufren las mujeres, justamente como adultas, ¿no? que sufren las dos protagonistas, inclusive la relación con la familia, qué espera la sociedad de la mujer. Entonces, en ese sentido hay una mirada crítica, y como decíamos, bueno, con muy buen elenco, está Mónica Antonopoulos, María Bellati, que no habíamos nombrado, Minerva Caseros, Agustina Tremari, Pachu Peña, bueno, un thriller y una comedia negra, sí, ligado a un policial más deforme, obviamente, claro. con mucho humor, pero donde estas dos mujeres, bueno, tienen que volver a cumplir una última misión porque han sido viudas negras en su juventud.
Ahí está, para ver y disfrutar, y les aseguro reírse, aprovechen el fin de semana, entonces, Viudas Negras.
Cuando decidí buscar, vos te fuiste. No parece clara la situación. Buscando una sombra en la pantalla de mi celular. Persecución mental. No dejo de pensar. De sábado me fui, no sé si desperté.
yo sentí que no estabas ahí.
Amor Elefante, sí, un disco de hace algunos años atrás. Antes escuchábamos lo más nuevo. La verdad que es una muy linda banda femenina, digamos, que se disfruta, que ha estrenado hace poco nueva producción. Nosotros llegamos al final, bueno, pero hoy hemos podido disfrutar mucho material, por ejemplo, al amigo Fede Ambrosis con buena recomendación de cine proveniente de Indonesia.
Sí, la verdad que interesante, siempre acercándonos a otras cinematografías, algunas desconocidas, ¿sí? como el cine de Indonesia, un país que es, digamos, el cuarto en población mundial, con más de 280 millones de personas, pero que obviamente no llega a la cinematografía, ¿sí? A nuestra a la Argentina. Entonces, bueno, llegó algo en Netflix y la verdad que es interesantísimo acercarse y poder verlo. También pasó Ramiro García Bogliano hablándonos de Megan, que está en este momento en cartelera,
2.0,
¿no?
Claro.
Justamente Megan 2.0, que es la continuación de Megan, bueno, metiéndose en este subgénero de terror que tiene que ver con los muñecos malditos. Y bueno, a partir de ahí, un film que no le terminó cerrando, pero sí Pecadores, ¿no? Sí, justamente recomendaba Pecadores. Estuvimos también repasando, sí, series, estrenos de salas comerciales, como fue Fórmula 1, justamente la película de Brad Pitt, también La Venganza. Y por último, Lisandro, sí, decir que Camino a la Paz, este film protagonizado por Rodrigo de la Serna, está en el Ecoselec. Todavía va a tener una función mañana en el horario de las 18 horas, que bueno, nos cuenta la historia de un remisero que junto a un anciano musulmán, sí, van a tener que viajar a Bolivia, justamente a la ciudad del título, en una especie como de road movie por nuestro país, con un viaje de culturas, un viaje iniciático, una película muy divertida.
Exacto, sí, Rodrigo de la Serna, un estreno que llega al Ecoselec de un film ya de algunos varios años atrás, pero bueno, que llega en definitiva a esa pantalla. Nosotros llegamos al final, bueno, va a haber un poco más de música, un poquito más de Amor Elefante. Recuerden, hay mucho en la continuidad de la programación de hoy sábado en FM Provincia. Volvemos el próximo sábado a las 18. Chau, a las 17. Hasta a las 17. Chau.
Voy a buscarte, voy a volverte a encontrar. Porque en nuestro jardín crecen flores sin igual. Y volvemos a buscar hacia el centro y centro.